Seguimos acá en Gente de a Pie. Sergio Viñeschi tiene un reportaje.
Así es, Mario. Lo primero que habría que decir para poner en contexto este reportaje es que el Servicio Meteorológico Nacional hoy está cumpliendo 150 años, continuidad poco común en las instituciones argentinas. Y vamos a hablar con Cindy Fernández, que es bachiller universitaria en Ciencias de la Atmósfera, con orientación agrometeorología, la dije bien la palabra, que no era fácil, es la vocera del organismo, desde hace 5 años está presente en muchos medios de comunicación hablando de estos temas, y además es compañera desde hace 3 años en la Liga de la Ciencia, donde ella habla de esta ciencia, la meteorología. Hola Cindy, bienvenida Gente de a Pie, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos.
Bueno, qué ímpetu, qué buena, qué simpatía.
Me gustó mucho la presentación, rara vez me presentan así con tan largo, digamos.
Contanos cómo arranca esto de hace 150 años crear un Servicio Meteorológico Nacional.
Bueno, no era normal que existan los servicios meteorológicos. Estamos hablando de hace 150 años, es decir, estamos hablando de 1872, ¿sí? Había muy pocos servicios meteorológicos en el mundo y en lo que era Sudamérica no existía ninguno. Y lo que estuvo ocurriendo en ese momento es que el Sarmiento, ¿sí? Tenía un amigo al cual lo tenía en muy alta estima, que era el señor Benjamin Gould, que era un astrónomo estadounidense, que este señor, este Benjamin Gould, estaba siempre en contacto con Sarmiento y siempre le contaba su interés, ¿sí? Benjamin Gould a Sarmiento, de que era realmente necesario conocer cómo eran las estrellas del hemisferio sur, porque había mucha información de las estrellas del hemisferio norte, pero muy poca información del hemisferio sur, ¿sí? Y entre cartas, idas y vueltas, Sarmiento decide crear el Observatorio Astronómico de la ciudad de Córdoba, traerlo a Benjamin Gould y hacerlo director de ese observatorio astronómico, ¿sí? No estoy hablando meteorológico, astronómico. Como Benjamin Gould también era un apasionado por la ciencia, ¿sí? Charlando con Sarmiento se dieron cuenta, ¿sí? O en una de esas charlas, no sé si se dieron cuenta, pero pusieron sus ideas en común, de que conocer cómo era el tiempo y el clima de Argentina, que en ese momento estaba en sus primeros años, era una joven argentina, iba a ser fundamental y sumamente necesario para el desarrollo económico y productivo de Argentina, ¿sí? Del país. Era esencial conocer cómo era el clima. Entonces, entre idas y vueltas, resulta que Benjamin Gould, además de hacer las observaciones astronómicas, también empezó a coordinar todo lo que eran las observaciones meteorológicas, ¿sí? Estamos hablando de esto, en realidad, no del 72, sino del 70-71, ¿sí? Un par de años antes. Cuando Benjamin Gould empezó a coordinar todo esto y empezó a ver observaciones meteorológicas coordinadas de varios puntos de Argentina, se decretó, ¿sí? se creó por ley el Servicio Meteorológico Nacional, que en ese momento, el 4 de octubre de 1872, se llamaba el organismo Oficina Meteorológica Argentina. ¿Sí? No era Servicio Meteorológico en ese momento, pero su función es prácticamente la misma, ¿sí? Hacer mediciones y llevar registro del tiempo y el clima de nuestro país.
Ahí te quisiera preguntar, Cindy, porque uno está acostumbrado a la actualidad con aparatos tan modernos, tan tecnológicos. En 1872, ¿cómo medían el clima? ¿Qué observaciones hacían? ¿A qué le prestaban atención?
Bueno, mira, muchas de las observaciones se hacen de la misma manera que se hacen hoy en día. Ya en 1800, incluso antes del 1800, había instrumentos meteorológicos que ya existían. Estamos hablando del termómetro, el barógrafo, que eran utilizados, por ejemplo, en el barómetro, por ejemplo, era utilizado en todo lo que era la navegación marítima. El pluviómetro, había lugares donde ya se hacían registros de lluvia, ¿sí? Muchos de esos instrumentos se siguen usando hasta el día de hoy y prácticamente sin cambios, porque son extremadamente precisos y perfectos para hacer mediciones. Entonces, muchos de esos se siguen usando, pero con el avance tecnológico y el avance de la ciencia, se fueron incorporando otro tipo de instrumentos para medir. Y si tengo que poner el eje en algún tipo de instrumento, tengo que hablar de los satélites meteorológicos, que desde la década del 80, bueno, prácticamente toda la atmósfera terrestre y la superficie terrestre están siendo monitoreadas continuamente por estos satélites que están a unos aproximadamente 35.000 kilómetros de distancia y están todo el tiempo enviándonos información meteorológica de las variables, cómo está la nubosidad, cómo está la temperatura, cómo está la presión, cómo la humedad del suelo, incluso la temperatura oceánica, ¿sí? Nos está mandando información de manera continua, y este tipo de mediciones, la de los satélites, fue fundamental para poder hacer una cobertura global, porque antes de los satélites había muchísimas estaciones meteorológicas en un montón de lugares, pero tomaban mediciones de lugares muy puntuales, es decir, donde estaban esas estaciones, ¿sí? Y había grandes superficies terrestres o oceánicas desde de las que no había ningún tipo de observación. Desde que llegaron los satélites, podemos tener información de toda la atmósfera.
Estamos hablando con Cindy Fernández, que es la vocera del Servicio Meteorológico Nacional. En el momento en que se instrumentó, durante el gobierno de Sarmiento, tengo entendido, porque te lo escuché a vos, que obligaban a todas las estaciones de tren de la Argentina a que tengan una medición del clima. ¿Cómo es eso?
Bueno, esto, Sarmiento, además de impulsar lo que son las observaciones meteorológicas, que era la base para tener, para conocer el clima del país, lo que hizo fue decretar que todas las instituciones, organismos y establecimientos públicos del país tenían que tener instrumentos para realizar mediciones y personal capacitado para realizar esas observaciones. Y en ese momento, por ejemplo, todas las escuelas públicas tenían una estación meteorológica o al menos instrumentos que tomaban mediciones. Todas las municipalidades lo tenían, las comisarías también. Y más tarde, con la implementación del ferrocarril, cuando el ferrocarril se fue extendiendo hacia el resto de, hacia gran parte del territorio nacional, bueno, todos los cruces de vías, ¿sí? En todos los lugares donde estaba, no sé cómo se llama, pero el señor ese que paraba el tránsito cuando venía el tren, esas personas...
El guardabarreras,
ay, gracias por la ayuda. Todos los lugares donde había un guardabarreras, había al menos un pluviómetro, a veces había un pluviómetro, era seguro que había, a veces había otros instrumentos también, y bueno, y estas personas eran las encargadas de tomar cada una hora las mediciones, todos los datos del tiempo, y cuando pasaba el tren, entregaban al tren la libretita con todos los datos, hora a hora que estuvieron recopilando desde el último paso del último tren, y los traían al servicio meteorológico, ¿sí? Y entonces nosotros ahí recopilábamos toda la información.
Me encanta que digas nosotros, ¿no? Se hace cargo de la tradición. Y ahora, porque una cosa que me impactó escucharte también fue que durante la pandemia la caída de la cantidad de vuelos a nivel internacional dificultó medir el clima. Ahora, ¿cómo se mide el clima?
Exacto. Bueno, porque hay varias maneras de hacer mediciones, ¿sí? Yo les mencioné las estaciones meteorológicas que son fijas, están en distintos lugares, les mencioné las mediciones que se hacen con satélite, pero la atmósfera es no solamente está en la horizontal, sino que también tenemos atmósfera hacia arriba, ¿sí? En la vertical. La atmósfera tiene varios kilómetros para arriba y también es importante conocer cómo está la atmósfera en las capas más altas para poder hacer un buen pronóstico. Entonces, la manera que tenemos de obtener información de las capas más altas de la atmósfera es a partir de los vuelos, ¿sí? Los aviones. Casi todos los aviones están equipados con sensores que están continuamente transmitiéndonos información en tiempo real de cuáles son las condiciones meteorológicas a las cuales se viene encontrando el avión a medida que vuela. Y como tiene un GPS, también nosotros podemos identificar desde qué lugar del planeta nos está mandando ese dato. Toda esta información es fundamental para incorporarla a los modelos meteorológicos, que son sistemas complejos de computadora, ¿sí? Que resuelven un montón de ecuaciones matemáticas y que nos ayudan a hacer simulaciones de la atmósfera futuro, y esta es la base para elaborar pronósticos, ¿sí? Pero bueno, los aviones eran fundamentales y en pandemia hubo un gran problema que fue que prácticamente no había vuelos, ¿sí? Es decir que una de las principales bases o las principales herramientas que nosotros utilizábamos para obtener datos de la atmósfera más alta, la dejamos de tener durante más de un año, año y medio. Y esto, por supuesto, repercutió en la calidad de los pronósticos, no solamente de Argentina, estamos hablando a nivel mundial, porque los datos, cuando esos datos se incorporan a modelos meteorológicos que hacen pronósticos a escala global, ¿sí? No es solamente para Argentina, lo que repercutió en los pronósticos es de todo el planeta, ¿sí? No solamente la nuestra. Pero bueno, fue una gran complicación porque perdimos unos datos que eran realmente muy, muy importantes al momento de elaborar un pronóstico.
Bueno, y ahora la pregunta que se están haciendo todos los oyentes de todo el país, ¿por qué a veces se equivocan con el pronóstico?
Porque los pronósticos no son perfectos y la atmósfera es caótica y los pronósticos no son perfectos y nunca van a ser perfectos, ¿sí? Eso es algo que tenemos que entender de entrada. Hay en todo el proceso de elaboración del pronóstico hay varios permisos que nos damos para poder llegar a un resultado. Y si no nos diéramos esos permisos, no podríamos llegar a un resultado. Voy a poner algunos ejemplos. Cuando queremos hacer un pronóstico, ¿sí? El pronóstico no es otra cosa que contar la evolución de cómo se va a comportar la atmósfera, ¿sí? Es decir, cómo va a estar la atmósfera en el futuro. Pero para eso, antes tenemos que entender cómo está ahora la atmósfera, ¿sí? Porque si no, no podemos, o sea, tenemos que partir de un punto para contar cómo va a evolucionar. Entonces, ese ahora de cómo está la atmósfera son estas observaciones, ¿sí? Estas mediciones que se hacen. Pero la atmósfera es un sistema que es muy, muy, muy sensible a cualquier perturbación, a cualquier cosa. Y no es lo mismo tomar la medición, por ejemplo, de temperatura de un lugar con una décima que con dos décimas, ¿sí? Ese redondeo que uno hace ya repercute en el resultado final del pronóstico. Imagínense que nosotros medimos un montón de variables en un montón de puntos y esto puede hacer que un redondeo de un decimal lejos, ¿sí? Un decimal lejano, ya puede generar un pronóstico completamente diferente. También está el error humano en la medición que puede ocurrir. Y por supuesto, estos modelos que yo les comentaba, que tienen ecuaciones matemáticas, esas ecuaciones matemáticas, para poderlas resolver, también tienen ciertos permisos, ciertas aproximaciones que se hacen porque no podemos cuantificar con una ecuación absolutamente todo. ¿Sí? ¿Hasta acá se va entendiendo o estoy haciendo mucho quilombo?
No. Está muy bien. Nos queda un minuto. Lo que tengas que decir, mételo en un minuto.
Perfecto. Bueno, entonces, se están haciendo como muchas aproximaciones para poder llegar a un resultado, ¿sí? Todas esas aproximaciones, en un pronóstico a un día, a dos días, el error es prácticamente imperceptible. Pero cuando más nos alejamos en el tiempo, si queremos pronosticar a tres, cuatro días, esos errores se van amplificando, ¿sí? Esos errores iniciales, que al principio eran prácticamente despreciables, empiezan a hacerse cada vez más grandes. Y esto lleva a que los pronósticos terminen siendo inexactos en algún momento, ¿sí? Por eso también es importante seguir todas las actualizaciones de los pronósticos. No quedarnos con el pronóstico que vimos ayer, sino volver a consultar en el día de hoy a ver si algo cambió o todo se mantiene igual.
Bueno, Cindy, la verdad que muchas gracias por este buen clima de la entrevista.
Un placer.
Cindy Fernández.
Bueno, gracias a todos ustedes por estar presentes en este día tan especial en el cual el servicio está cumpliendo 150 años.